¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Duna Jazz, como cada sábado, aquí, en Duna. A esta hora nos reunimos a disfrutar de la mejor música del mundo. Y bueno, hemos estado dedicados a los festivales últimamente. El mes de octubre nos trajo un montón de música en distintos escenarios, muchos estilos, propuestas de diversa intención. Y los festivales siguen, tal vez no con tanta intensidad, pero fíjense que Chile Jazz, el Festival Chile Jazz, continúa presente en ese espacio que es tan entretenido, tan interesante además, porque está ahí en un entorno que es alucinante, que es el Persa Víctor Manuel, o el Bío Bío, ¿cierto?, como lo conocemos, pero hay un espacio que se llama el Persa Víctor Manuel, y ahí es donde nuestra invitada de hoy se va a estar presentando el día sábado, perdón, no, el día domingo, sábado 30, domingo 1 de diciembre, ahí en el Persa Víctor Manuel. ¿Cómo estás, querida Carmen Cookie González? Bienvenida nuevamente, después de tanto tiempo, aquí a Duna Jazz.
Hola Santiago, aquí estamos, muy contenta de estar conversando contigo otra vez.
Bueno, nosotros no recuerdo exactamente cuándo fue nuestra primera conversación, pero creo que han pasado fácil un par de años. Como tú sabes, desde que empezó la pandemia, que ya se acabó, ¿cierto? Es como un mal sueño. Pero cuando empezó la pandemia empezamos a entrevistar a músicas y músicos chilenos de jazz y, para serte sincero, yo pensé que íbamos a estar unos 4 meses y que se nos iba a acabar el material, digamos, a quien entrevistamos ahora. Y estoy sorprendido de la cantidad de propuestas, buenas propuestas, interesantes, de todo tipo, de personas más con más trayectoria y también de jóvenes. ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista musical, hablemos primero, no desde el punto de vista tal vez del público, afluencia y todo, pero desde el punto de vista musical, ¿cómo ves la escena del jazz en Chile en este momento?
O sea, yo creo que hay un momento súper prolífico, hay mucha gente joven haciendo cosas, hay muchas propuestas buenas. Yo creo que está súper bueno todo lo que está pasando. Eso creo. Sí, con mucho aporte, súper bien.
Oye, y cuéntanos ahí de tal vez un par de propuestas que a ti en particular te han llamado la atención, que por supuesto no excluye a las otras, pero simplemente que a ti te han despertado interés o te ha parecido que tiene algunos elementos, ¿cierto?, que valdría la pena que nuestra audiencia que está escuchándonos, ¿cierto?, pudiera conocer.
Bueno, mira, lo que más me ha llamado la atención ha sido la propuesta de Antonio Monasterio, sin lugar a dudas. También, o sea, bueno, encuentro que él es súper ecléctico por una parte y súper transversal por la otra. Muy interesante su propuesta musical, su música, su discurso, todo, su ensamble. Me encanta. Y luego, así como tampoco es que yo haya visto todo ni escuchado todo lo que está pasando, pero gente que me llama profundamente la atención es, por ejemplo, ay, ahora me voy a olvidar del apellido, espérate, un chiquillo de apellido Rocha, creo que se llama Felipe Rocha, pianista, que de hecho, si mal no recuerdo, en los inicios de Antonio Monasterio él era el pianista. Es un niño que ahora está viviendo en Barcelona, que toca muy lindo el piano. Bueno, es un viaje él como músico. Creo que todo lo donde él esté involucrado es digno de ser escuchado.
Oye, puede ser, estaba buscando acá, ¿será Federico Rocha o fue Felipe?
Lo que pasa es que el papá de él creo que es Federico Rocha.
Ah, ok. O sea, está en la sangre. Vale.
Sí, él, o sea, él creo, es que ya estoy vieja, se me olvidan los nombres, pero el papá tocaba bajo eléctrico, es publicista, es otro ámbito, pero él tocaba el bajo eléctrico en Nexus.
Ah, perfecto, perfecto.
Y bueno, y nada. Este chico me llama profundamente la atención. Me parece que está haciendo colaboraciones con Ana Tijoux también ahora. Pero aparte de eso, su propuesta musical es buenísima.
Y cuando
¿Y
dices
quién?
buenísima, Cookie, perdona que te interrumpa, tanto con Antonio Monasterio como con Rocha, le vamos a decir por ahora.
Federico, lo estoy mirando, sí. Yo me
Federico.
equivoqué, Federico, sí.
Vale, perfecto, Federico. Entonces, de tal palo, tal
Perdón.
astilla. Muy bien.
Sí.
Oye, te quería preguntar entonces, cuando dices muy buena, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué es lo que tú rescatas, aquello que te llama la atención de lo que están haciendo estos dos músicos, tanto Antonio como Federico?
Lo que me llama la atención principalmente es, antes que nada, que tienen un discurso propio. Y dentro de ese discurso propio, tú puedes ver como influencias tanto de música latinoamericana y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el lenguaje del jazz. Y a mí me parece que tener un discurso propio, tener un lindo sonido también, es muy importante. Creo que es vital, junto con el ritmo, ¿no? Si te pones como a pensar en lo que es importante para un músico, para mí esas tres cosas son súper importantes.
Ajá.
Eso,
Fíjate que
sobre
yo.
todo tener un discurso propio, creo. Sí.
Sí, Cookie. Bueno, yo he visto dos veces a el ensamble de Antonio Monasterio, y la verdad es que justamente ayer conversaba con Claudio Rubio, que es parte del ensamble,
Sí.
y claro, llama la atención, ¿no? Lo que hace él es tan. Yo no soy músico, entonces no lo puedo. Evaluar desde un punto de vista musical, pero sí me parece que desde el punto de vista de lo que crea, hay tanta imagen, ¿no? Tanta sensación, hay una realmente es conmovedora la música y te lleva por muchos como estados, sensaciones, imágenes. Bueno, a Fede Rocha no lo conozco, ya lo vamos a pesquisar por ahí para poder conocer un poco más de él. Y ahora, antes de ir a la música, quería preguntarte, ahora sí, como tanto como describiste a Antonio, a Federico, en tu caso, ¿cuáles piensas tú, desde tu mirada, cierto? Obviamente, que son aquellos atributos que tiene tu propia música, tu propuesta.
Ay, qué difícil
Sí, es
esa
súper difícil la pregunta.
pregunta,
Bueno, es que
súper
aquí no estamos
difícil.
para hacer preguntas fáciles, estamos pregun para hacer preguntas súper difíciles.
Bueno, yo creo que, a ver, siento después de todo los años que uno lleva, siento que, claro, mi discurso, mi propuesta no es tan limpia jazzísticamente hablando. Y creo que parte de lo que a mí, por lo menos, me pasa con mi música, o los músicos que tocan conmigo, es así como lo dicen, es que también hay como un sello, ¿no? Hay una música que es mía y que tiene algo que no tienen otras. Es la música de la Cookie, por así decirlo, ¿no? Y por eso te decía que creo que, bueno, esto siempre me lo dijo Roberto Lecaro. Siempre él decía que uno tenía que buscar como su voz, como
Sí.
su discurso, como tratar de, en el fondo, conectarte con lo que tú tienes que decir dentro tuyo y poder expresar eso en la música. Y creo, y eso que me decía él, que nos decía, yo creo que a todos nosotros, lo he escuchado de mucha gente, de mucha gente que es muy grande, ¿no? Entre ellos Pagnefini, por ejemplo, que me tocó estar en una masterclass con él. Y él lo que más hablaba era de esto.
Vale.
Eso.
Que tiene que ver con la identidad, ¿cierto?
Sí, por
Con
supuesto, tiene que ver
tu
con la identidad.
identidad, tu voz.
Sí.
Claro, yo vengo de otro mundo, del mundo del teatro, la actuación y eso, y es muy parecido. Es decir, hay que encontrar esa cualidad, esa característica propia, que también te hace único, y de alguna manera te define. Y es un camino súper largo eso, ¿no? De mucha búsqueda, de mucho trabajo. Oye,
Sí.
Cookie, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir ahora a escuchar ya algo de tu música con esta perspectiva, ¿cierto? De estar atentos a esa voz que has encontrado y que sigue evolucionando. Y luego quiero que conversemos del presente, ¿cierto? De las cosas que están pasando ahora. Quiero invitarlos a escuchar del disco Colores del año 2016 un tema que se llama Nostalgia en Azul Petróleo, en Duna Jazz. Esta noche estamos conversando con Carmen Paz Cookie González, una de las grandes creadoras del jazz, grandes pianistas de nuestro tiempo, que trabaja su primer álbum, su primer disco larga duración, el año 2005 es editado, y tengo el recuerdo de que Petite Histoire fue hecho, a lo mejor lo dije mal, porque creo que está en catalán, porque esto se produjo en Barcelona, ¿es correcto?
Sí, es correcto.
¿Y cómo sería la pronunciación entonces? Yo creo que dije medio francesado.
Bueno, yo tampoco lo sé pronunciar tan bien, pero es Petites Histoires.
Perfecto.
Suena es mal, casi como historias, pero historias, pero no es historias, historias, es historias.
Uh-huh. Oye, bueno, hacía referencia a ese disco, luego el 2009, Esta Sur, y Colores el 2016. Uh-huh. Y tengo entendido que ya estás trabajando en un nuevo disco, y me gustaría que nos comentaras un poquito sobre lo que estás haciendo en este presente.
Mira, en este presente de la década de mis 50, como que uno, no sé, yo por lo menos he pensado harto de dónde vengo, cuáles han sido mis influencias, cuál es la música que me mueve. Y la verdad es que me he dado cuenta de que toda la vida yo he estado ligada a la música popular, porque en mi casa se escuchaba básicamente música popular latinoamericana. También escuchaba mucha música clásica, pero nunca se escuchó jazz en mi casa. El jazz yo lo conocí cuando entré a la escuela del Roberto. Algo había escuchado alguna vez de Frank Sinatra o Louis Armstrong, pero pare de contar.
Pero no era algo que estuviera en tu cotidiano presente.
No,
pero sí
para
la
nada.
Música, la música latinoamericana, la música popular, sí. Mercedes Sosa, sí. Qué sé yo. Bueno, sí. Obviamente Víctor Jara, me imagino que también Violeta y sí. Tantos otros, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y bueno, no es casual tampoco que la primera banda donde toqué haya sido la de Mauricio Reolés. Y bueno, cuando volví a Chile de Barcelona, empecé a tocar con Francesca Ancarola. Y junto con Francesca conocí a Hugo Moraga, que yo la verdad no lo conocía ni en pelea de perros. Sabía que existía, esto que no lo oiga porque nunca se lo he dicho, pero yo nunca había escuchado su música. Okay. Y un día me invitó a grabar un tema, bueno, a probar un tema que a él le resultaba un poco más yacero y quería un piano y no sé qué. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, a ensayar toda la semana. En una cosa como bien frenética de ensayar, porque además el Hugo es súper prolífico, o sea, hace no sé cuántos temas a la semana y todos son lindos y todos son distintos y yo qué sé. Pero él, para quienes no lo conocen, es como el mito del cantautor chileno. Todo el mundo lo admira, pero nunca tú lo ves tocar, o rara vez, y cuando toca es una cosa como bien under y todo. Pero bueno, con el paso del tiempo, como empezamos a tocar en boliches y no sé qué, y ensayábamos tanto, de repente yo me empecé a dar cuenta de que habían temas. O sea, de repente él llegaba acá con un tema y yo decía, este tema yo lo quiero tocar con mi banda. Y empecé, desde esos años, que esto partió del 2013, empecé a tocar temas de Hugo con el cuarteto. Y al cabo de un tiempo dije, un día conversando con él, como echando la talla, le digo, oye, yo debería hacer un disco con temas tuyos. Ese va a ser mi siguiente disco. Hace muchos años que pasó esto. Y bueno, y esa idea quedó como ahí. Después vino la pandemia, todo como que a todos se nos perturbó la vida. Incluso en pandemia, él un día me mandó un tema bellísimo, muy hermoso, y que fue bien peculiar porque lo tocó en teclado, y él tocaba el bajo y la melodía, no había nada más. Y yo escuché ese tema y me senté al piano, lo transcribí y le puse lo del medio, digamos, los acordes del medio. Y es un tema muy precioso. Me invitaron a tocar a un festival en pandemia que teníamos que hacer la grabación nosotros y mandarla, como en toda esa precariedad de la pandemia. Y uno de esos temas fue el de Hugo, lo tocamos ahí. Y bueno, y de repente Como que en verdad pasó que el año pasado, creo que fue, de pronto vi que el Simón Scriver, que era el guitarrista con el que trabajamos con la Francesca, junto con ella, sacaron un disco con canciones de Hugo. Y bueno, independiente de que yo pueda estar muy contenta y que me encanta que todo el mundo dé a la, o sea, muestre la música de Hugo, dije, chuta, esto es lo que yo tengo que hacer, o sea, es una idea que tengo pendiente hace mucho rato. Y bueno, me puse las pilas con eso, grabamos una maqueta y mandé un Fondart y nos adjudicamos el Fondart. Entonces, bueno, ¿por qué Hugo Moraga? Porque he trabajado mucho tiempo con él y porque realmente estos temas que están elegidos en este disco, al menos para mí, son temas que tienen una condición armónico-melódica que es muy yaceable. Y yo te digo, realmente me ha sido como muy fácil trabajar estos temas, porque no es que uno tenga que hacer un gran arreglo, no es que yo haya hecho Hugo Moraga en jazz, sino que yo he tocado lo que él ha compuesto con mi
Vale,
grupo.
perfecto, te
Y a lo
entiendo.
mejor con ciertas cositas, a lo mejor una introducción, a lo mejor un interludio, pero el grueso de lo que ahí es lo que Hugo ha escrito. Y claro, me parece que es un personaje bien curioso también porque su música es muy interesante para un músico y su literatura es muy interesante también de leer. O sea, se sostiene por sí misma, por sí sola, cualquiera de estas dos cosas. Y nada, eso es lo que te puedo contar. Además de eso, me ha tocado también como volver a las canchas del mundo popular. En pandemia me llamó Manuel García a primero hacer una colaboración con él y luego terminé haciendo una gira con él el año 2022, creo que fue como saliendo de pandemia. Y debo decir que me he sentido muy cómoda como visitando estos lugares de la música popular con todo el bagaje o con todo el conocimiento que te puede dar la música de jazz.
Exacto. Además que,
Y bueno,
sí,
eso.
no, te iba a comentar, estoy como pensando en esta como conexión entre esa tal vez infancia y juventud, ¿cierto? En tu casa, en tu entorno cercano, y de pronto un tránsito por como conociendo otros países, ¿no? Y de pronto volver al terruño. Es como un viaje en el que haces un regreso a esa música que te conmovía cuando estabas entrando en la música. Y sí, esas cosas pasan a los 50 años. Yo estoy con un pie puesto en los 60, pero te puedo decir que el tránsito de los 50 ha sido, porque todavía no tengo, pero ha sido justamente eso, ha sido como de revisitar, podría decir, como muchas etapas, ¿no? De la propia vida. Pero bueno, esto. Que no se transforme en una terapia mía, ¿eh? Pero sí, oye, qué bonito lo que nos cuentas. Me conmueve mucho lo que nos cuentas porque creo que tiene mucha profundidad ese viaje, por un lado. Y lo otro, que también encuentro maravilloso podría decir, puesta a la luz, ¿cierto? Sacar a la luz el trabajo de Hugo Moraga. Entrevisté, me parece que fue como a fines de agosto, justamente a Francesca, que estaba con unos conciertos que se venían durante el mes de septiembre y adelante, y que este año cumple 40 años de música, porque empezó chiquita, ¿no? Creo que a los 16 ya había ganado un concurso, un festival de música, y me estuvo hablando de Hugo Moraga, también, de las canciones de Hugo Moraga, que es su disco del año pasado. Y me enganché, me puse a escuchar Hugo Moraga, sí, pero como ya, así como pegado, porque también formó parte de mi juventud, ¿no? Sus canciones. Y yo sí recuerdo haberlo ido a ver en unos boliches en esa época. Y era muy impresionante porque él es como, el recuerdo que tengo que era bastante como introvertido. Cantaba, 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 cantaba y después hacía un par de comentarios y seguía cantando. Y era una cantidad de canciones y, como dices tú, de una belleza muy singular, muy singular. Oye, qué lindo. Y bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a escuchar tu música de tus producciones pasadas y después vamos a conversar un poquito de dónde estábamos, ¿cierto?, en la producción de este disco. Así que les cuento, les recuerdo más bien, que estamos con Carmen Paz, Cookie González, conociendo su música y conversando de la vida. Y vamos musicalmente a regresar al año 2005, cuando nuestra invitada, Cookie González, publica su primer disco, Petites Histories, donde está esta pieza maravillosa, una versión de Luchín, de Víctor Jara, aquí en Duna Jazz. No se vayan de nuestra sintonía porque vamos a continuar esta entretenida conversación con Carmen Paz Cookie González. Una brevísima pausa y regresamos. Estamos teniendo una muy linda conversación con Carmen Paz Cookie González, una tremenda pianista, compositora, creadora y que además ha tenido experiencias, diría yo, súper fuertes y muy importantes, diría que para cualquier persona, incluso si no son músicos, porque estar de la mano, ¿cierto?, de Mauricio Redolés y luego pasarse una temporada compartiendo música y experiencias con Hugo Moraga, sin duda tienen que haber sido como muy fundamentales en tu formación. El otro día vi una entrevista que hicieron en Vía X, en el programa Stock Disponible, a Mauricio Redolés, y como siempre, genial. Tengo mucha curiosidad que nos cuentes un poquito de eso y luego, sí, hacemos el salto al 2024 de nuevo. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con Redolés? Porque, y digo trabajar con Redolés porque su música y él como persona, ¿cierto? Y como personaje también, porque ya tiene, hay poleras, Redolés y todo eso, es muy ecléctico por un lado, ¿cierto? Y también como da la sensación de despelotado, de un poco anarco, ¿cierto? Entonces, tú vienes de una formación más clásica y te encuentras con esta experiencia. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué recuerdas o qué recoges de aquella experiencia?
O sea, lo más importante que me pasó, yo estaba en el colegio, fue que llegué al primer ensayo y no pude tocar. Porque, bueno, yo conocí a Redolés porque yo militaba en las Juventudes Comunistas y me iba a meter a toda cuanta cosa había acá en las universidades y todo, y Redolés siempre estaba. Y claro, de repente coincidí con él y lo conocí en un ascensor y me invitó a tocar a su banda y yo fui a tocar. Yo le dije, yo toco música clásica, estoy en el conservatorio. No, me dijo, pero tú ven y tocas y yo te voy a prestar un teclado, en fin. Me puso como todo en bandeja para que yo fuera. Y fui y estaba el teclado armado y dice, ya, bueno, vamos a tocar. ¿Pero qué vamos a tocar? El director del grupo me habla y me dice, el blues de Santiago o Nutrias en Abril, no me acuerdo cuál de las dos. Y entonces yo la conocía, por supuesto, y le digo, pero ¿y la partitura? No, me dice, tranquila, si esto es un blues, me dice. Y yo puse cara de póker. Y el tipo me miró y me dijo, ¿tú sabes lo que es un blues? No, no tengo idea. Ya no te preocupes, me dijo, yo te lo voy a escribir. Y tomó una hoja en blanco, se puso a escribir, se demoró como 3 minutos y me pasó la hoja. Ahí está. Y la hoja eran letras con números. Y yo ahí ya quise morirme de vergüenza, de todo. Sentí que todo lo que había estudiado no servía para nada. En fin, me sentí fatal. Y me di cuenta que la música popular era un mundo que yo desconocía completamente. Y cambió mi vida, porque si no hubiese sido por eso, yo no habría seguido en el jazz. Yo estaba en el conservatorio, súper aburrida en ese minuto, como buena adolescente,
por supuesto,
de estudiar Beethoven y Mozart y todo eso. Y claro, para mí fue como, dije, por fin encontré lo que yo quería, que era esto. Y cuando salí del colegio, entré a la escuela del Roberto Lecaro, porque todos me dijeron, no, si tú quieres tocar música popular, tienes que estudiar jazz. Porque el jazz es la madre de todas las músicas. Y el único lugar donde se estudiaba jazz era en la escuela de Roberto. Y así llegué. Entonces fue como un paso súper importante para mí estar ahí, además de ser una tremenda escuela en términos humanos de todo tipo, porque me tocó lidiar con músicos muy machistas y además rockeros de los bajos fondos santiaguinos de esa época. Entonces, creo que me curtió bastante eso. Y bueno, y con Redolés hicimos una linda amistad que dura hasta el día de hoy. Él me apañó siempre, siempre fue muy feminista, siempre me apoyó en todo. Y además él venía con una visión muy distinta. O sea, lo que él hablaba en ese entonces es lo que se habla hoy ahora. Venía de Londres, punky total, y con esta cuestión de los derechos igualitarios y no sé qué y no sé cuánto. Lo tenía súper claro desde ese entonces. Entonces fue súper bonito, súper importante. Yo lo atesoro con mucho cariño, la verdad. Creo que aprendí muchísimo.
Sí, bueno, Redolés tiene eso, ¿no? Que se nota que viene desde otro lado, ¿no? Viene desde, no está hablando de lo que uno está hablando, de lo que se está hablando el resto. Está ya pensando en cosas diferentes y tiene una mirada que van por otra parte. Y bueno, tiene que haber sido una, o sea, como dices tú, sin duda, fue una gran, gran experiencia como de curtirse ahí en la
Sí,
cancha, ¿no? Jugar ya,
sí.
ya te meten ahí, entonces te pegan patadas y tienes que darte cuenta que hay que responderla, cuidando que no te saquen una tarjeta roja, pero hay que responder ahí. Oye, Cookie, bueno, ahora sí, conversemos de tu nuevo disco, tu próximo disco que, como nos estabas contando anteriormente, tiene relación con la música, es decir, es la música de Hugo Moraga. ¿Y dónde están en este momento? ¿En qué está la producción? Y bueno, obviamente, ¿cuándo se va a lanzar?
Mira, esto está recién iniciándose porque yo la verdad es que tenía un año lleno de miles de cosas. Estoy con mucho trabajo y además se me ocurrió meterme a estudiar. Todo esto sin saber que me iba a adjudicar el Fondac. Entonces vamos a entrar a grabar en enero. En este momento estoy terminando de redondear un poco los temas. Vamos a empezar en unos días más a ensayar. Y tenemos una serie de conciertos donde el primero es este del 1 de diciembre, donde vamos a empezar a rodar parte del repertorio que vamos a grabar, creo que es la tercera semana de enero, si mal no recuerdo.
Vale. Oye, qué entretenido
Así
estar
que
ahí
sí.
presente ese día para poder escuchar ya antes que sea grabado, antes que quede ahí el disco físico. O sea, lo encuentro muy entretenido. Les recuerdo que esto que cuenta Cookie va a ocurrir el día domingo 1 de diciembre en el Persa Víctor Manuel. Allí será esta presentación de Carmen Paz Cookie González. ¿Quiénes forman parte de tu banda?
Mira, mi banda se llama hace un rato Ensamble Sudaca y es trío o cuarteto, a veces ha sido quinteto también. Y para este disco vamos a estar a trío y también con Claudio, que ha formado parte de la banda siempre, Claudio Rubio en saxo. Y el trío es Félix Lecaros y Rodrigo Galarce.
Vale, o sea, es como un dream team, ¿eh? De
Sí.
músicos, la verdad, porque, o sea, porque además todos tienen sus propios proyectos
Sí.
como líderes de banda, entonces,
Sí.
wow, va a
Bueno,
estar lindo eso.
sí, lo que pasa es que igual o sea, yo empecé a tocar con Félix cuando Félix tenía 16 años y la mamá lo llevaba al ensayo en auto y después lo iba a buscar. Y con Rodrigo también, de toda la vida, o sea, en esa misma época, siempre hemos tocado juntos. Claudio se incorporó después, pero con ellos dos nos conocemos de toda
De la
la vida,
vida, claro.
claro, sí. Entonces también es muy fácil. Yo encuentro que la dupla Galarce-Lecaro es maravillosa. Es
Absolutamente,
muy maravillosa. Así que nada, me siento muy, muy, muy bien acompañada, la
sí.
verdad. Muy, muy bien acompañada.
Maravilloso. Bueno, vamos a estar entonces, hay que ir el día 1 de diciembre allá al Persa Víctor Manuel. El lugar es súper, súper entretenido. Y luego de ver, porque esto es, si mal no recuerdo, es a las 12 del día, ¿cierto? Es al
Sí,
mediodía. Y claro, después de ver muy buena música, se abre el apetito y hay un montón de locales que son riquísimos, así que pueden también disfrutar de un panorama completo. Bueno, vamos a continuar entonces con la música de Cookie González. Vamos a invitarlos a que disfruten de Viento Sur en Duna Jazz. Te recuerdo que estás en Duna Jazz, aquí en la 89.7 FM y también a través de www.duna.cl. Les recuerdo que, no sé si recién te integras a la conversación, puedes escuchar el programa completo en Duna Jazz, que está en la página web de la radio, y también si buscas por Duna Jazz lo encuentras en Spotify, si te queda más cómodo. Bueno, les cuento que estamos conversando, o les recuerdo que estamos conversando con Carmen Paz Cookie González. Me encantaría ahora que pudiéramos conversar sobre otro tema que a mí me obsesiona un poquito, y es una pregunta que yo le hago a casi todos los músicos con los que tengo la oportunidad de conversar. Hay en la vida de las personas, y por supuesto en la vida de los músicos no es la excepción, hay momentos, ¿cierto?, que transforman o desvían el camino que uno traía y te llevan para otro lado, que de alguna manera te va convirtiendo en la persona que uno es. Desde el punto de vista musical, nos conversaste sobre Mauricio Redolés, la experiencia con Roberto Lecaros. ¿Cuál fue ese momento donde tú dijiste, aquí, de aquí para, me voy por este lado? ¿Fue cuando con Mauricio? ¿Ocurrió después? ¿Cuál fue el instante? O tal vez fue más adelante, no sé, a lo mejor hubo otro evento después que te hizo como confirmar o reconfirmar el camino que venía siguiendo.
Lo que pasa es que se han ido presentando como situaciones que, bueno, yo creo que a todos nos pasa, que te hacen, además a mí me pasa que yo soy un poco dispersa y soy muy curiosa. Entonces, claro, mi curiosidad primero por la música popular, por entender la música desde otro punto de vista que ya no era leer solamente notas, parte con Redolés. En la escuela de Roberto conocí el jazz, me enamoré profundamente de esa música y dije, bueno, el jazz es lo que tengo que hacer. Y continué por ahí muchísimos años. Nunca se me había ocurrido ni por si acaso componer. Y a raíz de una tarea que me mandó Mario Lecaros cuando estaba con Mario estudiando, pues él como que me empujó a componer. Y la verdad es que yo tampoco soy una compositora muy prolífica. Me cuesta esto como de que no he logrado como tener el oficio del compositor. Sin embargo, sí, cuando van saliendo cosas, voy trabajándolas y todo. En España, en Barcelona, me topé con algunos maestros tratando de profundizar un poco en esto de la composición. Y me di cuenta que, por ejemplo, me gusta mucho arreglar, que es otra manera de componer, ¿no? Claro, arreglar claro. Música es otra manera de componer. Y ese oficio me gusta muchísimo. Lo que pasa es que no es fácil de hacer o de instalarse como arreglador. Claro. Y últimamente, también yo creo que todo suma, todo cuenta. Me han pasado distintas cosas. Por ejemplo, trabajar con Manuel para mí fue muy importante. Es muy importante porque seguimos haciendo cositas todavía. Él me dio mucha rienda a mí para trabajar con su música.
Entiendo.
Y eso a mí me dio mucha seguridad en mí misma y en las cosas que yo tenía dentro de mi cabeza. Y también me ha ocurrido que me ha tocado trabajar con ballet. Hoy en día estoy trabajando en el Teatro Municipal acompañando clases de ballet de la escuela, no de la compañía, de la escuela del teatro. Y eso también me ha dado otras herramientas, ¿no? Porque ahí tienes que funcionar, tienes que ser súper enfocado. La música está al servicio de, lo cual a mí me parece que es maravilloso. Y todas esas cosas han ido sumando experiencia. Y a raíz de un trabajo que tuve que hacer para Manuel, surgió esta idea o esta inquietud de querer estudiar. Y claro, Me van a perdonar todos los que enseñan en alguna escuela que dice que enseña jazz aquí en Chile. Yo sinceramente siento que el currículum de las escuelas que enseñan música popular y jazz es bastante mediocre. Y digo esto porque en el único lugar donde encontré algo para hacer fue en la Facultad de Artes de la Chile y tomé un postítulo de composición. Me metí en la pata de los caballos porque es
Ajá,
composición clásica,
claro.
pero por otro lado estoy como conociendo un montón de cosas. La música clásica siempre me ha gustado y como me gusta esto de los arreglos y me gusta como más que componer, me gustan las texturas de los instrumentos y cómo tú los puedes mezclar y todo eso, estoy encantada de la vida haciendo todos los cursos que tengo ahí. Porque estoy aprendiendo mucho, mucho y analizando cosas de los compositores más antiguos y donde te empiezas a dar cuenta que muchas de las cosas que suceden en el jazz pasaron desde el clasicismo en adelante, incluso algunas cosas desde el barroco. Entonces, yo creo que todas esas cosas van generando distintas experiencias y te van construyendo también día a día, ¿no?
Por cierto.
No sé, como te digo, soy bien dispersa y ando en varios mundos a la vez, ¿cachai? Y luego, y luego toco el piano,
Claro,
entonces,
claro. No, pero
eso.
bueno, te voy a decir algo también. También es muy de la década de los 50, ¿cierto? De los años de la vida de uno en los 50, eso de volver a estudiar. No, a mí me ha venido como una especie de frenesí, ¿te fijas? O sea, yo estudié dramaturgia en la escuela de teatro dentro de la carrera de actuación hace 30 años. Pero no, yo necesito hacer un curso de guión, tengo que hacer un curso de guión. Entonces partimos, y me encantó, partimos con el arte poética de Aristóteles, que yo hace 30 años ya lo había estudiado. Pero es re loco porque esta vez lo leí y fue otra lectura. Fue súper diferente. Yo en aquella ocasión era como funcional. Ah, ok, tres actos, no sé qué, clímax, desenlace, entiendo. Punto de equilibrio o equilibrio precario. Y ahora cuando lo leí, entendí la parte filosófica, como cómo se relaciona en el fondo esa estructura con la vida de las personas, con la vida del ser humano, ¿no? En cada nueva experiencia uno tiene como un viaje que a veces tiene que ver con esa estructura dramática. Y me imagino que eso te está pasando en este momento, que vuelves a esas primeras experiencias tocando el piano, estudiando música clásica. Tiene que ser como muy diferente, ¿no? La mirada que tienes ahora respecto de esa música.
Claro, por supuesto. Es verla desde otro lugar, es impresionarme mucho con la cosa que, con lo que escribían estos tipos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con la consagración de la primavera
Uf,
y
wow.
que, bueno, uno siempre aprende cosas. Entonces, como yo soy curiosa, empecé a buscar historia de la consagración de la primavera y me encontré con una, ¿cómo se llama? Una casualidad muy ad hoc para el momento que yo estoy viviendo, porque me enteré de que la consagración es la primera obra que se escribe al mismo tiempo que la coreografía. Contrataron a Stravinsky y a Nijinsky para hacer una obra. Y ellos dos trabajaron mano a mano, tanto en la música como en la coreografía. Y hace, y no te miento, la semana pasada, esto lo descubrí ahora, este fin de semana, y la semana pasada yo me preguntaba, ya que estoy metida en la cuestión del ballet, porque en el ballet yo toco muchas cosas que son de jazz, mucha música popular, pero también he aprovechado el momento para meterme en la música de ballet y entender cómo está hecho un ballet. ¿Y qué músicas de esos ballets me sirven a mí para tocarles a los chicos en sus clases de ballet?
Exacto.
Y claro, en algún minuto surgió la pregunta, claro, yo estoy sacando música de esta gente de Prokofiev, por ejemplo. ¿Y cómo habrá sido primero la coreografía, la música? Porque todas estas músicas fueron hechas para unas coreografías. Me surgió esa pregunta y me encuentro con la consagración. Entonces,
Claro.
pasan cosas bonitas, pasan cosas muy, muy bonitas. Y claro, tú te metes más a investigar y claro, Stravinsky trabajaba con el acorde alterado, lo mete en Petrushka y nosotros los jazzistas adoramos el acorde alterado. Entonces, como que todas esas conexiones son muy bonitas, son muy, muy, muy bonitas. Muy bonita. Finalmente la música yo creo que es un todo y que se nutre de más cosas de un lugar o de más cosas de otro dependiendo del contexto donde esté también. ¿Cachai? Para
Sí.
mí es eso, es como todo, todo es música. La música, no sé, en todos los estilos tú encuentras cosas que son bellísimas, que son sublimes, que te alimentan, ¿no?
Y también del disco Petites Histories, grabado en Barcelona, es el primer disco de Cookie González, tal como nos ha contado. Y vamos a escuchar entonces Blues al Matí en Duna Jazz.
Thank you.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente tenemos que cortar la conversación justo cuando estábamos recién empezando el tema. O sea, habíamos cortado. Cookie, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por este tiempo y también por tus reflexiones, por llevarnos, ¿cierto? Por otros derroteros. No solo habrá hablar, digo, de lo pragmático, tal día, tal hora, el disco, etcétera, sino también de tu mirada respecto de la música, respecto también de algunos aspectos de la vida, cómo impacta en las personas. Eso, ahora me gustaría que tú extendieras la invitación a nuestros auditores o escuchas para que efectivamente te acompañen ese día domingo en el Persa Víctor Manuel.
Bueno, les dejo esta invitación. Voy a estar con mi banda, Ensamble Sudaca, el domingo 1 de diciembre a las 12 horas en el Persa Bio Bio, en la parte que se llama Víctor Manuel. Hay un espacio muy lindo ahí, un patio muy precioso, muy acogedor para ir a escuchar música y pasarlo bien. Y vamos a estar tocando parte de lo que será el siguiente disco que se viene, que se llama, les puedo adelantar el nombre, se
Ah,
llama
bueno.
Tactus. Tactus, es la música de Hugo Moraga. Así que eso, los esperamos a todos ahí, vayan, vamos a tener muy linda música ese día.
Genial. Ahí estaremos entonces. Recuerden, Persa Víctor Manuel es allá en el Persa Bio Bio, a las 12 del día domingo 1 de diciembre. Empecemos el mes de diciembre bien, como corresponde, ¿ah? Disfrutando de la música de Cookie González y su agrupación Sudaca. Y así vamos a saber que vamos a terminar este 2024 tan particular de manera adecuada. Les mandamos un abrazo, muchas gracias por su sintonía. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este encuentro con Cookie González. Y hasta el próximo sábado, que seguiremos disfrutando de la mejor música del mundo aquí en Duna Jazz. Chao.